¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en este día jueves, primero de octubre. Un día cambiante. Hemos tenido de todo. Granizo en algunos lugares, lluvias torrenciales, un poco de sol durante la tarde, más nubes, bueno, de todo. Aquí en la ciudad de Santiago, donde nos escuchan en el 89.7. Llovió muy fuerte también en la región de Valparaíso, donde nos escuchan en 104.1. En Concepción también había lluvia, 90.1. Así pues, en Puerto Montt 99.7 y en todas partes del planeta Duna.cl. Hoy es día jueves, así que tenemos panoramas con Cecilia Abarca. No es que vayamos a salir con Cecilia Abarca, también podría ser, pero no sé, sería feo. O sea, es muy joven. Pero ella nos va a presentar algunos panoramas. A eso voy, pero no se rían. Y también vamos a hablar del futuro con Francisco Aravena. Y estaremos esta tarde con Soledad Matus, que es investigadora en ya por Rodrigo, no te sigas riendo porque me distraigo. Investigadora de la Fundación Neuro Union y también del Instituto Milenio Neurociencia Biomédica. Ella trabaja en el tema de las enfermedades neurodegenerativas. Así que vamos a estar conversando sobre ese interesantísimo tema. Y partimos con otros temas tan interesantes como aquello. Bueno, han pasado cosas importantes hoy día, sobre todo en materia política, político-económica también, después de la cadena nacional ayer de la presidenta, pero también hay noticias que vienen de Estados Unidos, Rodrigo Álvarez.
Y no son muy, muy alentadoras, dramáticas, podríamos decirlo, a propósito de, una vez más, ¿qué tal, Polo?, de un tiroteo en una escuela de los Estados Unidos, esta vez en Oregon. Fíjate que la información todavía no es del 100% certera en cuanto a la cantidad de víctimas fatales. Partimos con 10, se habla de 12, ahora hay algunos medios que están diciendo 15, que se están basando en alguna información que han entregado a la policía local, algunos medios de bomberos también que fueron los primeros que recibieron la llamada para que llegaran a este recinto, ubicado ahí a 280 kilómetros al sur de Portland. Se llama el Umpqua Community College de Roseburg. Es este colegio que fue donde ha sido el escenario de este tiroteo, que, como te decía, no hay mucho detalle. Se supone que el hombre que disparó está detenido. No se sabe si está herido o no. No se sabe cómo se le detuvo. Y no se sabe todavía claramente cuáles fueron los motivos que lo llevaron a sacar su arma y comenzar a disparar en este recinto educacional.
Claro. Son los community college son en fondo universidades más pequeñas, universidades locales que por lo general ofrecen carreras de pregrado, muchas veces orientadas más bien a las carreras técnicas, claro, están presentes en muchas partes de Estados Unidos. Y en general son más bien alumnos de condiciones socioeconómicas más bien medio bajas. Esas son un poco las características de este tipo de universidades. Desgraciadamente se repiten. Sí, esa situación
hay 50 y 50. Parecido
a lo que hemos tenido en otros casos.
Son alumnos que también duermen ahí, la mayoría. El 60% de los alumnos que está hoy día matriculado en esta universidad.
Y viven también en el campus.
Claro, y hay otros que tienen como media pensión, podríamos decirlo, que están estudiando solamente, pero que después van a dormir a sus casas. Tú decías, no es primera vez. Fíjate que en el año pasado, el 2014, el 12 de diciembre de 2014, también hubo otro tiroteo en este estado, en una escuela preparatoria de Oregon que dejó 3 heridos. Y ese mismo año, pero en junio, la policía de Oregon acudió a la secundaria Reynolds. ¿Te acuerdas tú de este caso? Que fueron llamados poco después de las 8 de la mañana, tras denunciarse una balacera en ese lugar, y minutos después las imágenes de televisión que mostraban a la gran cantidad de alumnos, estudiantes, saliendo de esa escuela con las manos en la cabeza, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, porque el hombre que estaba disparando, que dejó en ese entonces 3 víctimas fatales, todavía estaba al interior de este recinto.
Sí.
Y todos salieron con la mano en la cabeza y los policías llamaban, pedían. Bueno, ahora la situación es tan parecida, es tan compleja y es tan dramática, sobre todo porque estamos hablando de una gran, gran cantidad de víctimas fatales, independiente que sean 10, 12, 15, estamos hablando de mucha gente que muere en este tiroteo. Como te decía, no está muy claro el origen, no está muy clara el motivo de este hombre, y tampoco se sabe si fue uno o varios quienes se metieron al interior de esta universidad para disparar contra estos estudiantes. Lo que sí, está todo resguardado, hay medidas de seguridad extrema, y se espera igual un pronunciamiento de una alta autoridad de Estados Unidos a propósito de esta situación que vuelve a lutar a ese país en situaciones tremendo, y características tremendo, muy similares a otros hechos que hemos ido conociendo.
Oye, tremendo. ¿Te puedo hacer un comentario de otro tema? ¿Nada que ver?
Sí.
¿Sí? Algo que aparece hoy día en la segunda. Ustedes lo comentaban ayer, me parece, con la Connie. Lo comentabas tú, Rodrigo. El viaje de Carlos Mesa a Chile, y esta especie como de soltura de cuerpo que tiene para estar en El Informante el día martes en la noche, al día siguiente ofrecer una conferencia de prensa y hablar acerca de la postura boliviana, ¿no es cierto?, en el caso frente a la Haya y todo. Bueno, él había tuiteado. Recordemos, Carlos Mesa, expresidente boliviano y vocero de la demanda marítima, de la demanda, más que la demanda marítima, de la demanda ante la Haya, y contaba el viaje a Santiago, invitado por el programa El Informante de TVN para una entrevista que se emitirá esta noche a las 22 horas de Bolivia. Fíjense, la duda era, bueno, ¿quién cubrió los gastos, no es cierto? De hecho, hubo una
parece que hay una petición de informe.
Petición, claro, de parte de la Cámara de Diputados y de varios parlamentarios. Bueno, primero que criticaban a TVN por haber tenido hasta entrevistado. A mí personalmente me parece ridículo que se critique un canal de televisión por entrevistar a alguien, sea quien sea. Inaceptable, me parece. Y viniendo a la Cámara de Diputados, no le corresponde.
Es el canal público, pero no es el canal nacionalista.
Obvio. Y no es el canal tampoco. Y tampoco desde el punto de vista del periodismo y del periodismo bien hecho. Lo que corresponde es justamente dar a conocer todas las versiones en cualquier materia, incluyendo materias que afectan el interés nacional. Obviamente es así. Así es como funcionan las democracias modernas. A mí me parece completamente impropio que la Cámara de Diputados, que su presidente, que parlamentarios individualmente, oficien a TVN exigiéndole explicaciones acerca de esto. Lo encuentro inaceptable. Pero bueno.
Pero es que el argumento es muy malo, ¿de acuerdo? Bueno, y hoy día se cuelga de esto La Razón, uno de los diarios más importantes de Bolivia, para dejar en claro efectivamente con el gran titular que en Chile piden cuentas a TVN por la entrevista de Mesa. Y destaca algunos párrafos que también traído el diario El Mercurio y dice, bueno, que la mayoría de los diputados que conforman la Comisión de Exteriores de la Cámara aprobaron una declaración para transmitir a TVN su malestar por esta entrevista, dado que, dice acá el texto, no hubo reciprocidad en Bolivia para que las autoridades chilenas expongan sus criterios en el canal estatal del país.
Como, o sea, si, es como eso dependiera, si la culpa
fuera de TVN.
No, es insólito. Yo considero que es inaceptable, que es una intromisión impropia y una actuación absolutamente abusiva de parte de esos diputados. Pero bueno, aclarando el tema, la segunda dice que hablaron con fuentes de la Cancillería boliviana y dicen que fue el gobierno de ese país el que pagó el viaje y también la estadía del ex mandatario a Chile. Dice que tiene en su poder las facturas de los pasajes Santiago-La Paz y también del hotel en Santiago, negando en todo momento que TVN haya cancelado un peso por esta visita. Y también TVN mandó la aclaración, la invitación al expresidente Carlos Mesa obedece a criterios de indudable interés y relevancia pública, que son parte del quehacer periodístico, en especial para un canal público como TVN, y nos parece importante recordar que TVN no recibe financiamiento del Estado, claro, porque lo que decían también los diputados, un canal que se financia con plata de todos los chilenos. Sí, es propiedad de todos los chilenos, pero no significa ningún gasto para los chilenos porque tiene la obligación de autofinanciarse. Así que en esta, absolutamente, yo por lo menos estoy con TVN.
No, yo también.
Sí. No con los diputados.
No, pero sí, el argumento es muy malo.
Ya. Oiga, ¿algo más?
Sí, por supuesto. De la barba
vamos a hablar. ¿Cuánto?
Dos minutos. Ya. Revolución Democrática.
¿Ya?
El movimiento de Jackson, que está molesto, ¿ah? Y viste que no va a poder ser partido político, porque el nombre fue objetado por el CERVEL.
¿Ah, sí, ah?
¿No sabía?
No, lo he escuchado, perdón.
Se encontró el movimiento de Jackson con una inesperada dificultad.
Es que la lluvia es,
había, me trajo. Había pedido, ¿te acuerdas que hicieron un referendo para convertirse en partido político? Bueno, y ahí dijeron, sí, vamos. Bueno, se presentó todo al CERVEL, pero se encontraron con esta inesperada dificultad y que el servicio electoral está objetando el nombre del movimiento por el concepto particular de revolución. Lo que dice Cervera es que la mayoría de sus acepciones indican o dan a entender eventuales acciones contrarias al orden público y a la paz social, lo que viene a vulnerar los artículos, escuche bien, el 4 y el 19 de la Constitución y del artículo 2 de la Ley de Partidos Políticos. Por lo mismo, el oficio exige a Revolución Democrática que proceda a reemplazar o a modificar el nombre y el símbolo indicados en la escritura pública y su correspondiente protocolarización. Es lo que dice este escrito del organismo al cual tuvieron acceso a varios medios y que da cuenta entonces de que por llamarse Revolución Democrática, no puede ser partido político el movimiento de Jackson. Está que arde Twitter a propósito de esta objeción del servicio electoral.
Bueno, hay muchos que dicen que el lenguaje crea realidad. Aquí queda demostrado.
Aquí queda, pero total y absolutamente demostrado.
Ya, por Rodrigo, muchísimas gracias. Hasta mañana, pues. Ya, oye, pues, vamos a escuchar un poquito de música.
Mañana no nos vemos. Yo mañana tengo día libre.
¿Por qué?
Porque tengo un trámite que hacer y pedí permiso. Yo sé que usted tiene programa, pero yo pedí permiso, le aviso al aire que no puedo estar mañana. En este horario no puedo estar mañana.
Bueno, está bien. Pero te lo mereces, has trabajado mucho.
Mi espacio lo llenas con qué, con...
Has trabajado mucho, Rodrigo.
Una canción más, no, como esa, Revolución.
Ah, sí, pues. Ah, a propósito. Ah, muchas gracias. No, parece que la había
no
elegido.
No estuviste en la pauta hoy día.
No, perdón. Bueno, pues si te dije que la lluvia me distrajo. Chao, esto se llama Talking About a Revolution con Tracy Chapman. Mira, no había hecho la relación, fíjate, muy bien. Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds dismal. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run. But a revolution, yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying to those of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Escuchamos a Tracy Chapman con Talking About a Revolution. Linda canción, me encanta esa canción. Ya está Cecilia Barca con nosotros para entregarnos los panoramas de este fin de semana. Cosas entretenidas que hacer, ¿o no?
Sí, a pesar de que esta lluvia que de repente aparece, de repente
qué
se
raro,
va.
Sí, sí, pero estaba comentando eso, raro el día.
Igual deberíamos aprovechar nuestro fin de semana y esperemos que los panoramas que tengo hoy día sirvan.
Se supone que el fin de semana no llueve.
Se supone. Sí. Ahora yo con Santiago, yo soy del norte, yo Santiago no entiendo muy bien su clima, esto de... Creo que es la tercera vez que veo una tormenta eléctrica en mi vida.
¿En serio?
Sí.
Mira, bueno, es que claro, tú eres de La Serena, ¿no es cierto? La Serena, pocaso llueve, pocaso.
Ahora mucho menos. Pero partamos con un panorama de puertas adentro.
¿Ya?
Ya, porque mañana empieza el Festival Internacional de Teatro Buenos Aires, el FIBA, que viene acá a Chile desde mañana 2 al 18 de octubre. Ya traen dos montajes argentinos, uno australiano, y traen un montaje que es de un director sudafricano que se llama Brett Bailey, que estuvo en el Santiago Mil de este mismo año, ya que presentó una obra que se llama Exhibit B en el Palacio Cauciño.
En
el Santiago Mil.
Sí, que fue bien comentada, una obra bien bien especial.
Sí. Sí. Ahora viene con una representación de Macbeth. Esta obra de William Shakespeare que se trata como de la codicia, la tiranía, etcétera, y lo interesante es que la obra está situada en el Congo, con las problemáticas sociales actuales de ese país.
Ah, mira.
Tiene una orquesta de cámara de 12 músicos, vienen 10 cantantes africanos también para ser parte del coro, y esta obra va a estar en cartelera el 9 y el 10 de octubre. Las entradas están bien baratas, o sea, oscilan desde los 6.000 pesos hasta los 38.000. O sea, hay
perfecto.
Un rango...
Pero, claro, parten en un precio muy razonable.
Sí, y se pueden adquirir a través de la página de Teatro Mil, www.fundacionteatromil.cl, o la boletería teatral del Costanera Center, que está en el nivel 1.
Aquí, sí, la vi el otro día, sí.
Justo
sí.
Como al frente de Andrés Bello, más o menos.
Perfecto.
Por esa entrada. Y también en la boletería del Teatro Municipal de Las Condes. ¿Ya? Para la gente que nos escucha desde Valparaíso, tengo un panorama para esta noche, que se va a hacer en el Cine Club del edificio Cauciño del Duoc de Valparaíso, que van a presentar la cinta española Todo sobre mi madre.
Perfecto.
De Pablo Almodóvar.
De Pedro Almodóvar.
Pedro Almodóvar. Sí. Uh-huh. Perdón, un lapsus. Y también, lo que también me llamó la atención mucho es que mañana se va a hacer el preestreno del documental Campamento Esperanza. Este documental fue musicalizado por Nano Stern.
Ah, mira.
Y relata la intimidad del campamento que estaba apostado a las afueras de la mina San José.
Perfecto.
Por el tema de los 33 mineros. Eso va a ser a las 8 de la noche, mañana. Y estas ambas...
Primero se presenta entonces esta noche Todo sobre mi madre.
Todo sobre mi madre.
Y mañana, sí, en la misma sala, entonces.
El Campamento Esperanza.
Campamento Esperanza, el documental, perfecto.
Sí, que va a ser en el edificio Cauciño, en Blanco 997. Más información en www.edificiocauciño.cl. También, esto ya volvemos ahora a Santiago. No sé si tú has visto estos mosaicos que hay en el patio Bellavista. Como por Antonio López de Bello.
Ya, parece que
son
no,
como sí, unos pingüinos, ya, hartas cosas. Bueno, estos mosaicos
son como,
fueron...
como figuras, como esculturas, digamos, ¿no? ¿O son mosaicos en la pared?
No, son mosaicos en el piso.
¿En el piso? Ah, sí. Ya, no me he fijado.
Y...
Tengo que mirar un poquito cuando yo me voy a mirar el piso.
Estos mosaicos fueron hechos por el artista hace mucho tiempo, ya como en el 2007, Jorge Griño. Y él va a exponer un nuevo trabajo solo este 4 de octubre, por eso lo estoy comentando ahora, para que aprovechen de ir. Ya, él es arquitecto, paisajista, es pintor, y la exposición se llama Maquinaria 2. Es como distópico, como máquinas, como futurista, todo muy muy interesante, dice, el futuro visto desde el pasado.
Perfecto.
Ya, y esto va a ser en Esmeralda 749. Pueden también encontrar más información en www.santiagocultura.cl. Y por último, el último panorama que tengo es algo que también me llamó mucho la atención. Yo claramente soy de la generación que no vivió en dictadura, pero este se llama Ciclo de Cine Prohibido, que solo pasan ciclos de películas que fueron censuradas en dictadura.
Ah, mira.
Esto es en la Fundación Cultural de Providencia y hoy día, en la noche, como a las 8, presentan El Último Tango en París. ¿Ya? Esto también me llamó mucho la atención porque la cita incluye una charla del crítico de cine, Daniel Olave, y una de Osvaldo Garay, que él era secretario ejecutivo del Consejo de Calificación Cinematográfico. O sea, no solo es un tema como de cine, sino de nuestra propia historia al respecto.
Sí, claro. Claro, esa película tiene que haber, porque esa película es del año 72, tiene que haber llegado en algún momento en esa época. Las películas no se estrenaban aquí en Chile al mismo tiempo que claro, en otros países. En una película de Bertolucci, no sé si película si calificara como película norteamericana, italiana, francesa, franco-italiana en realidad.
Claro.
Franco-italiana, más bien. Y claro, tiene que haber llegado en algún minuto, en algún momento del año 73, ¿no es cierto? Uh-huh. Incluso el 74. O tiene que haber intentado llegar.
Claro.
Hubo varias que fueron censuradas, varias películas, sí.
Entonces esa es una interesante retrospectiva de lo que estaba pasando en el cine en ese tiempo, pero no logró llegar y nosotros lo vimos mucho después.
¿Quién es la persona que va a estar? Pues, también, bueno, además de Daniel Olave, por supuesto, el crítico, el que era integrante del Consejo de Calificación
Cinematográfica. Osvaldo Garay,
mira.
Sí.
¿Y habrá sido habrá estado en ese entonces?
Me parece que sí. Ah, otra cosa que quiero mencionar, la entrada es gratuita, pero es solo para mayores de 18 años.
Perfecto. Claro, él fue, dame un segundito, estoy mirándolo aquí, secretario ejecutivo del Consejo de Calificación Cinematográfica. Déjame ver exactamente si es que aparece el... los años en que fue, dice por más de 15 años, y formó parte de su evolución hacia una propuesta sin prohibiciones. Claro, tienen que haber estado entonces en ese... Es súper interesante, bueno, no solo ver las películas, sino que sobre todo conversar sobre ese periodo de nuestra historia, porque había una serie de razones muy curiosas a veces para prohibir las películas.
Exacto, así que este Siglo de Cine es en la Fundación Cultural de Providencia, por si quieren informarse más.
Ya pues, muchas gracias, Ceci. Cecilia Barca, entonces, con los panoramas para el fin de semana y más. Hoy fíjense que me cayeron dos palos, ¿sí? Y lo que menos me dolió fue el bolsillo, así como escuchaste, durante octubre, por la compra de un Opel Astra motor 1.6 turbo. Un motor 1.6 turbo es realmente poderoso. Yo manejo un Astra con motor 1.6 turbo y se los digo. Bueno, por la compra de un Opel Astra motor 1.6 turbo, llévate un bono de dos palos caídos del cielo. Para más información ingresa a opel.cl. Opel, vive en autos. Un viaje, un negocio, la educación de tus hijos, tus grandes proyectos pueden tener un mismo origen. Un buen consejo hoy. En Euroamérica te aconsejan y explican cómo alcanzar tus proyectos en el futuro. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Y si vas a armar tu cocina, ¿en quién vas a confiar? Por supuesto que en El Volcán. Ellos tienen todo lo que necesitas. Cuchillos profesionales, platos, copas, cubiertos, sartenes, ollas, muchísimo más. Visítanos en Luis Pasteur, en Las Tranqueras, Mall Plaza Egaña, Chicureo, San Diego. Y ahora también en Mall Plaza Trébol, en Concepción. Elvolcán.cl. Hacemos una pausa y a la vuelta estaremos conversando acerca del futuro aquí con Francisco Aravena. Ya volvemos.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿Sabías que usando tu CMR para todo puedes viajar antes? Claro, porque con el mismo gasto que harías con otras tarjetas, con CMR viajas antes porque acumulas puntos en todas partes donde las uses y así puedes canjear antes tu viaje. Por eso los que saben de puntos usan su CMR para todo. ¿En qué fijarse para elegir la AFP? Fácil. Trayectoria en rentabilidad y calidad de servicio. Cuprum, excelencia en servicio y rentabilidad por más de 34 años. Elige bien, elige Cuprum. Compra hoy sin IVA tu departamento Townhouse de Patagonia Virgin Frutillar. Estos townhouses son como estas casonas alemanas preciosas, instaladas ahí en las colinas del sur de Chile, a las orillas del lago Llanquihue, con vistas a Frutillar, hacia el volcán Ozono. Bueno, la maravilla que es el sur de Chile. Quedan poquitos meses para que puedas ahorrar y ganar plusvalía automática de hasta 60 millones de pesos. Patagonia Virgin Frutillar, un lugar para vivir. Infórmate en patagoniavirgin.com. Y la Asociación Chilena de Seguridad tiene por objetivo que trabajes en un ambiente sano y seguro. Y por eso que realizan diversas capacitaciones en el uso de elementos de protección personal y medidas preventivas. Asociación Chilena de Seguridad, juntos por la seguridad de los trabajadores chilenos. La actriz Emily Blunt dio una entrevista recién con un hombre de radio muy polémico que trabaja en Estados Unidos, Howard Stern, un personaje. Bueno, lo interesante es que habló acerca, estaba promoviendo la película Sicario, ¿no es cierto? Que es su próxima obra, pero habló sobre su tartamudeo. Ella era y tenemos tartamudeo, la verdad que por lo que ella cuenta, muy fuerte, y dice que todavía le viene de vez en cuando, sobre todo cuando habla por teléfono. Dice, me siento, siento que no tengo ninguna otra posibilidad de comunicarme que a través de la voz. Eso me genera miedo, me genera tensión, y empiezo nuevamente a tartamudear. Y contaba que las veces que más tartamudeó fue cuando estaba, por ejemplo, cuando estaba embarazada. Dice que le apretaba, dice, le apretaba el diafragma, se veía constreñido su diafragma. Dice que no tenía, como que no había espacio, y eso le hacía tartamudear. Pero cuenta una historia interesante acerca de Bruce Willis. Yo no sabía, Bruce Willis parece que es muy tartamudo. Y tanto a Emily Blunt, la actriz, como a Bruce Willis, el actor, el hecho de actuar, probablemente en el caso de ella en teatro desde muy niña, probablemente el caso de Bruce Willis es similar, les ayudaron a tener más confianza, a comunicarse mejor, a dejar de tartamudear, por lo menos en ciertas circunstancias. Y fíjense que Howard Stern, el entrevistado, le preguntó, bueno, y tal vez por eso que Bruce Willis da tan pocas entrevistas, por eso que anda como siempre tan alejado de las cámaras de televisión, de las entrevistas, de los periodistas, de los medios. Bueno, dice, probablemente es así, porque claro, cuando uno está enfrentado a algo que le genera tensión, el solo miedo o la sola expectativa de ponerse a tartamudear, bueno, justamente te hace tartamudear. Miren, grandes actores, grandes actrices, con un tema que uno diría jamás lo hubieran tenido. Escuchemos un poquito de música. Otros dicen que para la tartamudez, lo que es muy bueno es cantar. Gente que tartamudea hablando, pero cantando no. Sí, pues así es. Esto es There She Goes con Las. We'll be right back. Escuchamos la canción There She Goes con Las. Bueno, vamos a hablar del futuro. Ya está con nosotros Francisco Aravena, como todos los jueves.
Pancho, ¿cómo estás, Polo? Muchas gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Además, un día importante para ti, porque minutitos más, poquito rato más, vas a estar en el lanzamiento de tu propio libro. Yo encuentro que es un día emocionante, ¿no?
Sí, es bonito, pero hablemos mejor de las cosas importantes, porque tenemos una invitada importante.
Ah, Polo, bueno, por favor. Sí. Bueno, está
suficiente,
bien.
Suficiente conmigo.
Bueno, pero vamos a dar los datos en todo caso después. Efectivamente, estamos con Soledad Mato. Ella es bioquímica, además doctorado en biología molecular y celular, eso es, investigadora de la Fundación Neuro Union y también del Instituto Milenio Neurociencia Biomédica, una de las investigadoras además del nuevo Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo. Y qué mejor que hablar acerca del futuro con alguien que sabe del futuro al cual todos vamos a llegar, más temprano algunos que otros, ¿no?
Claro. Sí. Mirándote, sí.
Soledad, bienvenida acá.
Hola,
Aire
buenas
Fresco,
tardes.
¿Cómo estás?
Muchas gracias. Bien, gracias.
Hablé un poquitito primero de las instituciones en las que tú trabajas, investigas, en la Fundación Neuro Union y también en el Instituto Milenio de Neurociencia y Biomédica. ¿Qué tipo de trabajo estás tú realizando ahí? Y, bueno, ¿qué relación tienen con el tema del envejecimiento, que es una de las cosas que obviamente nos preocupa?
Bueno, sí, yo soy investigadora de la Fundación Biomédica Neuro Union, que es una fundación sin fines de lucro que intenta, o que hacemos investigación científica, enfocada básicamente en enfermedades neurodegenerativas. Eso significa enfermedades que afectan al sistema nervioso central, por ejemplo, el Parkinson, el Alzheimer o la esclerosis lateral amiotrófica. Y además soy investigadora del Instituto de Neurociencia Biomédica, que está albergado en la Universidad de Chile, y en particular en la fundación y en el instituto se hace investigación que está relacionada con el cerebro para entender las funciones en condiciones fisiológicas, es decir, condiciones normales y además patológicas. Y estas dos instituciones, en conjunto con otras instituciones, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, además el Instituto BAC, que es un instituto que está en Estados Unidos, en California, que ha sido un gran aliado en este equipo que se está formando. Nos juntamos y generamos este grupo de trabajo, y esto fue en respuesta a un llamado que hizo el gobierno. Desde CONICYT, en particular desde el FONDAP, que es el Fondo de Desarrollo de Áreas Prioritarias, y el FONDAP decidió algunas áreas prioritarias donde creía que era importante invertir para desarrollar ciertas áreas. Una de las áreas donde decidió invertir y potenciar fue el área de la salud, el envejecimiento y en factores de riesgo asociados que afectan al adulto mayor. Y en ese contexto fue que nos juntamos estas instituciones que les mencioné anteriormente para formular una propuesta que estuviera enfocada en poder estudiar el proceso del envejecimiento en Chile, y en particular el envejecimiento que ocurre en el sistema nervioso central y en las patologías que ocurren. Y ahí quizás es importante destacar que por una parte está el envejecimiento, que es una condición normal, digamos, como tú decías, todos vamos hacia allá, pero además existe un grupo de enfermedades que está asociada definitivamente a la edad. O sea, a medida que uno envejece, la probabilidad de desarrollar la enfermedad es mayor. Y en Chile, nosotros en realidad nuestra realidad actual es que, si nos comparamos hace un siglo la gente moría de infecciones, de alteraciones en el nacimiento, por la precariedad del sistema hospitalario o de los estudios de la información que se contaba. Pero ahora la expectativa de vida ha aumentado, ¿no es cierto? Ahora en Chile la expectativa de vida son 79 años. Para las mujeres, esto es el promedio, digamos, las mujeres viven un poco más, los hombres la expectativa un poco menos. Y eso significa que tenemos que va a haber un aumento de la población que va a estar afectada por estas enfermedades que están asociadas al envejecimiento. Entonces, la propuesta que hace el gobierno a través de CONICYT es eventualmente con la esperanza de adelantarse a lo que va a ocurrir de aquí a 35 años más. En el 2050, en Chile va a haber el 20% de la población va a ser mayor de 60 años. Y eso es un número no menor. Por lo tanto, significa que es 1.200.000 personas que va a estar sobre 60 años y que va a tener cierta probabilidad de desarrollar enfermedades que afectan al cerebro.
Esa probabilidad, y en particular las enfermedades neurodegenerativas con más impacto que no solamente al paciente, sino que tiene un impacto social tremendo, ¿es posible calcularla? Si se dice vamos a tener tantos adultos mayores, ¿puede calcularse más o menos en virtud de eso cuántas personas y cuántas familias van a estar afectadas por este tipo de enfermedades?
Bueno, precisamente esa información uh-huh. que a uno le gustaría tener, ese uh-huh. dato duro, actualmente en Chile no lo conocemos. No, las realidades de estas enfermedades, no sabemos cuántos enfermos tenemos ahora. Y eso, bueno, ocurre porque principalmente no se han puesto los esfuerzos o hasta ahora no se habían puesto los esfuerzos. Uh-huh. Y lo que uno hace es calcular en base a la estadística internacional. Países Estados Unidos, algunos países europeos, ya hicieron ese esfuerzo y ya saben qué proporción de la población está enferma de este tipo de enfermedades. Por lo tanto, pueden hacer esa proyección. Uh-huh. Nosotros no tenemos esa información, tampoco sabemos cuáles son los factores de riesgo que hacen que una persona desarrolle o no la enfermedad. Y generalmente la investigación que se hace o la estimación que se hace eventualmente para implementar políticas públicas se hace en base a los números extranjeros, o sea, números que puede que representen la realidad nacional, pero puede que no. Entonces, es importante. Y ya con esos datos yo creo que les he transmitido la sensación o el concepto de que es necesario, por una parte, tener claro el panorama, en qué estamos hoy. Y la idea de este centro FONDAP, que es de gerociencia, entendiendo la gerociencia como entender la relación entre el envejecimiento y las enfermedades que están asociadas al envejecimiento, en gerociencia, la idea de este proyecto es poder estudiar el proceso del envejecimiento en Chile. Y para esto, como les comentaba, se unió las universidades de Chile, la Católica, la Universidad Diego Portales, el BNI, este grupo de personas, además, con este aliado que es el Instituto BAC, que está en Estados Unidos, que es importante mencionarlo porque es un instituto que estudia envejecimiento. Es un núcleo de desarrollo de investigación tecnológico que estudia cómo evoluciona el envejecimiento, cuáles son los factores de riesgo en la población americana o norteamericana. Entonces, la idea de este proyecto es entender de partida cómo ocurre o cuáles son los factores de riesgo que están afectando a la población chilena y para que desarrollen esta enfermedad, poder identificar esos factores de riesgo. Además, por otra parte, ese es un poco el lado de los médicos, porque una de las gracias que yo creo que tiene este proyecto y que en realidad generó como un espíritu muy particular en el grupo, fue que nos unimos un grupo, por una parte, de clínicos, psicólogos, uh-huh. de unas disciplinas que están directamente en contacto con el paciente, y por otra parte, este grupo de investigadores de estas distintas instituciones que hacemos ciencia, básicamente, ciencia, neurociencia. Entonces, los clínicos son capaces de reclutar una cohorte de pacientes, tomar muestras, tener las fichas clínicas y hacer los estudios necesarios para eventualmente definir algunos factores de riesgo, y eso es ir a buscar factores en sangre, genes eventualmente, y nosotros después, una vez que tenemos esa información, podemos ir a preguntar en nuestro uh-huh. sistema, en las enfermedades que nosotros estudiamos, como el Parkinson o el Alzheimer, en los mecanismos más íntimos, más moleculares que están involucrados en el desarrollo de estas enfermedades. Entonces, en ese sentido, la iniciativa o este proyecto FONDAP, a mí me parece que puede levantar información necesaria, porque uh-huh. Eventualmente vamos a ser capaces de entender qué factores de riesgo están, están expuestos a la población. Y, por ejemplo, en ese sentido, en Chile, en una enfermedad que es el Parkinson, si uno hace toma los números internacionales, uno podría predecir que en Chile hay alrededor de 30.000 pacientes enfermos de Parkinson. Pero si uno, dado que Parkinson es una enfermedad que está acogida al auge, cuando uno va a pedir los datos al Ministerio de Salud, en realidad los datos son 16.000 personas. Entonces hay una discordancia ahí, ¿no es cierto? Y la pregunta es que nosotros en Chile tenemos menos Parkinson, es que en realidad las otras personas no se están acogiendo al programa. Y si es que aquí definitivamente hay menos personas, es que tenemos factores protectores en la población. ¿Cuáles son esos factores? Entonces es relevante, por una parte, conocer la estadística, el dato duro del número de pacientes, para poder precisamente entender y proyectar a 50 años más cuánto va a ser la población, qué número de pacientes va a estar enfermo. Y eso de ahí deriva el estudio económico, la política pública, o sea, tiene claro. varias derivadas. Y por otra parte, entender los factores de riesgo. ¿Cuáles son los, o si uno lo mira desde el vaso o medio lleno, cuáles son los factores protectores de protección.
Y en términos teóricos, digamos, sin especificar de qué país estamos hablando, estamos conversando con Soledad Mato, investigadora de la Fundación Neurounión y del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, BNI. ¿Cuáles son, en términos teóricos, los tanto factores de riesgo como factores protectores de las enfermedades?
¿O cuáles podrían ser, digamos?
Este tipo de, claro. ¿O cuáles podrían ser?
Bueno, ahí tenemos varios factores que son, de hecho, los que nosotros queremos abordar, que son algunos factores genéticos, que están descritos como unos factores que están asociados o Alzheimer o a Parkinson, que son tipo ApoE o moléculas en particular que ha sido descrita, que nosotros pretendemos estudiar en esta población que va a ser reclutada, y eventualmente tomando esos factores, por ejemplo el ApoE, que es el que se me viene, que es como un factor clásico de estudio.
¿Qué significa?
Son proteínas que están involucradas en el metabolismo lipídico y que se ha encontrado que están asociados como factores de riesgo en nuestra población. Eventualmente nosotros estudiar también en nuestros sistemas como científicos cuál podría ser la contribución que tienen estos factores en nuestra población. Y además, otro punto importante aquí es que, dada la alianza que nosotros tenemos con el Instituto BAC, ellos han desarrollado y llevan mucho tiempo estudiando estrategias terapéuticas, intervenciones. Y eventualmente también sería interesante poder trasladar ese tipo de estrategias terapéuticas de moléculas que ellos están probando, que al menos sabemos que en los sistemas que ellos tienen, que son sistemas in vitro, digamos, sea como puede ser ratones o moscas, donde se hace la investigación científica, que son drogas o compuestos que pueden extender la vida. Y también sería interesante eventualmente poder ver en nuestros sistemas de estudio, en nuestros modelos, si es que incorporando estos factores de riesgo o no, haciendo algunas intervenciones, si esos compuestos que BAC tiene también pueden ser aplicados en nuestra ciencia.
Y ahora eso, claro, hay elementos genéticos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con otros elementos, otros factores de riesgo que pueden ser, por ejemplo, hábitos de vida?
Ya, bueno, yo creo que los factores de riesgo en términos de lo ambiental, uno puede decir, o de los hábitos, todos tenemos una idea bastante intuitiva de lo que hay que hacer, digamos, para poder tener
lo que se viene y lo que hace mal, de alguna
exactamente
manera.
Claro. O sea, tener una dieta equilibrada, tener un número de horas de sueño, hacer ejercicio, esos factores yo diría que son bastante estándar y en realidad las políticas o los consejos o algún tipo de como de lista de checks que es lo que uno debe hacer son básicamente, estas son bastante internacionales, digamos.
Claro,
y
además tienen aplicación general para distintos tipos de enfermedades, no solo enfermedades neurodegenerativas, sino que también, no sé, cardiovasculares.
O sea, tiene que cuidar bien el cuerpo, finalmente.
Claro,
exactamente, llegar a los 60 años, digamos, como mantenerse bien, digamos.
¿Qué pasa cuando con gente que trabaja, digamos, como tú, en enfermedades neurodegenerativas que, como decía en mi anterior pregunta, tienen un impacto social muy importante, un impacto en el grupo familiar devastador y que de repente la enfermedad puede prolongarse por mucho tiempo y prolongar mucho el sufrimiento y, en fin, todo ese impacto? ¿Qué pasa a la hora de entender, te estoy preguntando por tu proceso personal, tu reflexión de entender que estás trabajando en algo muy trascendental, pero que puede ser de muy largo plazo, que en todo el mundo están tratando de resolver las mismas preguntas que tú por distintos caminos, pero al mismo tiempo recibes, me imagino, consultas de gente que tiene familiares, que conoce gente, etcétera, con cierta urgencia,
claro,
con esta
con ansiedad,
y
claro,
con, incluso con esta ilusión de que un tratamiento experimental sea el que salve a su familiar, su ser querido de la neurodegeneración que están viendo día a día en el impacto. ¿Cómo procesas o cómo procesan ustedes ese tipo de ambiente que finalmente en el contexto en el que trabajan, ¿no?
En realidad sí es un muy buen punto, porque efectivamente nosotros recibimos esas consultas que tú mencionas. Y en realidad tiene, yo diría que como dos caras. En un principio, a mí personalmente me genera un cierto grado de frustración importante, porque uno precisamente al estar en ciencia, uno tiene una curiosidad que lo llama a tratar de resolver preguntas relevantes en tu modelo de investigación, pero además está esa necesidad de poder resolver ciertos problemas. Conociendo un poco, digamos, de cómo se produce el traslado desde la prueba del experimento que uno hace a diario en el laboratorio y cómo eso va a ocurrir para que finalmente pase una terapia, son muchos años. Uh-huh. Entonces, cuando alguien llega con esa pregunta, y yo sé que yo tengo un compuesto que eventualmente está funcionando en un modelo ahí en el laboratorio de claro. Parkinson, a mí personalmente me genera frustración, porque de alguna manera uno dice, esto tiene buena cara, esto eventualmente puede claro. servir, pero va a haber un proceso, ¿no es cierto?, para que eso finalmente se traduzca en una droga, en un remedio, en una terapia. Pero por otro lado, el lado como positivo es que yo creo que el encontrarse con la realidad, porque básicamente cuando uno está en el laboratorio está un poco aislado, pero cuando empieza a tener contacto con el paciente, que nosotros normalmente no lo tenemos, pero cuando uno empieza a tener enfermedades, llegan esos llamados. Es un impulso y genera cierto ímpetu, como una necesidad de que lo que uno está haciendo eventualmente puede que no cambie el destino de esa enfermedad hoy día o en 5 años más, pero eventualmente en algún minuto lo tiene que hacer. Y eso es como, yo creo que es un poco como el motor que uno también, o la benzina que alimenta el motor que uno tiene.
Y una última cosita muy corta sobre eso mismo. ¿Hay algún horizonte de tiempo previsible como para encontrar, como para llegar a un tratamiento? Es decir, dentro de del trabajo que ustedes, por ejemplo, están haciendo, ¿es posible proyectar hacia adelante? ¿Cuándo podría salir algo?
Sí, es difícil dar los tiempos porque esto tiene todo un proceso que, en general, si ahora yo me pusiera en el escenario de que tengo un compuesto que efectivamente funciona, entre que yo tengo esos datos y sé que tiene alguna posibilidad de tener éxito y finalmente llega a una terapia, pueden pasar 10 o 15 años. Entonces, al menos, bueno, eventualmente quizás para uno puede sonar mucho tiempo, pero si uno lo mira en términos de la humanidad, eventualmente no es tanto tiempo, pero eso yo diría que son los plazos si es que uno tiene un compuesto relativamente probado con cierta eficacia, digamos.
Le queremos agradecer muchísimo a Soledad Mato, investigadora de la Fundación Neuroinón y también del Instituto Milenio Neurociencias Biomédicas, BNI. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias, un gusto.
Pancho, Francisco Aravena, por favor, ¿te puedes retirar y acudir al lanzamiento de tu libro La Vida Eterna de Phineas Gage?
Sí, hoy a las 8 de la noche en Queleo Ñuñoa, a las 20 horas en Simón Bolívar, esquina Coventry.
Simón Bolívar, 4800, ya me lo sé.
Ah, mira, qué bien. Hay estacionamiento cómodo.
Ah, excelente. Ya, Mancho, muchas gracias. Gente, gracias a Soledad también. Ya nos vamos. Viene Notable con Bárbara Espejo. Revisamos el cuarto capítulo de La Vida de María Luisa Bombal, Pasión Criminal. Luego viene Felipe Izquierdo, Roca Balbuena, A Todos Nos Pasa Lo Mismo. Sigue Matías del Río con las principales noticias. A partir de las 8 se incorpora Héctor Soto y conversan con Andrés Benítez en Terapia Chilense. 20:30, edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Y vamos a escuchar
la música de Te Sigue, It Follows, una película de terror que está dejando la tendalada.
Ah, muy bien, muchas gracias. Ya pues, nosotros nos vemos mañana aquí a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao.